Descubre la Inter. Más y mejor. A fondo con Enrique de Diego. Bankia, el primer banco de la nueva banca, les ofrece la tertulia.
Buenas noches, bienvenidos a fondo, un saludo muy cordial a los queridísimos oyentes de Radio Inter. Aquí en Radio Inter, pasión por la radio. Hoy hablaremos con don Antonio García Trevijano de una etapa de la historia reciente de España que ha vuelto a la plena actualidad, los grupos antiterroristas de liberación, el GAL, con la guerra sucia perpetrada desde el Ministerio Interior y desde el gobierno de Felipe González. Algunas noticias, agradecerles a todos los oyentes el fortísimo respaldo a el Twitter @ de Diego a fondo. Ya vamos por encima de los 500 seguidores en Twitter, así que en breve estaremos ya en miles, @ de Diego a fondo. Y también estoy muy asombrado por el fuerte impacto de mi entrevista en periodistadigital.com en YouTube en relación con mi libro La Monarquía Inútil, que va muy bien por todos lados y se lo agradezco igualmente, que ha superado las 5.000 visitas. No es que sea un fenómeno mediático, pero es mi récord personal y además sigue con fuerza tirando para arriba, rompiendo un tabú. Ya digo que hablaremos de los grupos de del GAL y bueno, me ha llegado un correo que encomia, y me sumo a ello, el hecho de que Julio Anguita renunció por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como exparlamentario, argumentando que con la pensión que me corresponde como maestro tengo bastante. Pues elogio a Julio Anguita, que es la excepción que confirma la regla de la casta parasitaria.
A fondo con Enrique de Diego.
El escaparate informativo.
Periodista Digital publica el nacimiento de un nuevo periódico. De la mano de Lorenzo Contreras llega La Voz de la Calle, un nuevo medio de tirada nacional que comenzará a distribuirse a partir del próximo 1 de abril. Será un periódico de izquierdas, pero sin defender intereses políticos ni judiciales. Según el director, La Voz de la Calle estará más a la izquierda del Diario Público y el PSOE.
Periodista Digital afirma que los cineastas amigos de José Luis Rodríguez Zapatero se llenan los bolsillos mientras las salas se vacían. La imaginación y el buen gusto han abandonado el cine español en el mismo instante en que lo invadió el secretarismo, la propaganda política y el partidismo. El cine español pierde 5 millones de espectadores y recauda 3,43% menos que en 2009.
La ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha aceptado ser la invitada de honor de la fiesta de la Vendimia, según ha informado hoy la denominación de origen de la provincia de Zaragoza. El Consejo Regulador ha considerado que Chacón es la mejor elección al estar casada con el zaragozano Miguel Barroso y al tener ascendencia aragonesa.
En Periodista Digital, Pedro J. respalda a Buruaga con un comunicado tardío. Unidad Editorial ha desmentido que Sáenz de Buruaga deje BO7, pero el hecho es que desde su llegada, el canal ha perdido un 13,9% de share. Y tal y como nos recuerda el Periodista Digital, a día de hoy no consigue alcanzar ni un 1% de cuota de pantalla.
El vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reincorpora 11 días después de ser ingresado por una infección de orina. Con el debate sucesorio en pleno auge y muchas respuestas pendientes, el portavoz del gobierno está retomando poco a poco su tarea.
En Minuto Digital, Juan José Imbroda teme que Melilla pueda caer en manos de integristas islámicos. El presidente de la ciudad autónoma ha vuelto a insistir en el riesgo que supone caer en manos de Coalición por Melilla. Asegura que su líder, Mustafa Aberchan, tiene a la Comisión Islámica como brazo ejecutor de sus disparates. Pretenden separar a los melillenses en dos mundos, el bereber y el cristiano, en una espiral de violencia e insultos.
La Agencia Internacional para la Energía Atómica asegura que la situación en Fukushima es muy seria, pero no empeora. Japón devuelve electricidad al reactor 2, lo que ayudará a enfriarlo. Los reactores 1, 2 y 3 están relativamente estables, mientras que los niveles de agua en las vasijas de seguridad en los reactores 5 y 6 han bajado.
Las fuerzas de Gaddafi se acercan a Bengasi. Los soldados del gobierno libio han combatido a los rebeldes de Bengasi. El mayor enfrentamiento se ha producido en los alrededores de Ardabilla. Desde esta localidad, los insurgentes pretendían dificultar el alcance de las tropas gubernamentales. Con Gaddafi en Bengasi, Estados Unidos considera su intervención y la posibilidad de ataques aéreos para frenar sus fuerzas.
A fondo con Enrique de Diego.
Pues desearle lo mejor a Lorenzo Contreras en esta nueva aventura periodística de La Voz de la Calle, que se situará a la izquierda de Público. En cualquier caso, se situará en una izquierda decente, como siempre ha ilustrada, como siempre ha sido la norma de Lorenzo Contreras, un gran profesional al que le deseo lo mejor. Juntos estuvimos en aquellos tiempos en el diario ABC. Y bueno, felicitar también a Ernesto Sánchez de Buruaga, que no ha sido destituido, como se había dicho. Esto nos beneficia mucho a Intereconomía Televisión, porque así seguirá cayendo la audiencia de esa televisión BO7, que responde perfectamente a su nombre, la BEN7. Y por lo que me llega, que yo no lo escucho, mi ex amigo Federico Jiménez Los Santos está un poco obsesionado conmigo. Fede, hombre, tranquilo, no te pongas tan nervioso, ya tranquilo, no te preocupes, ya volveremos a ser amigos en el futuro, y bueno, ya dentro de 200 años, que te deseo una larga vida, seguirás diciendo lo mismo, las mismas matracas sobre el 11M. Bueno, luego vamos a hablar hoy de una cuestión de la historia reciente que retoma fuerza. Los grupos antiterroristas de liberación, o GAL, como es bien conocido, la Guerra Sucia, que se perpetró entre 1983 y 1987. El contexto en el que se mueve la actuación de los GAL es, una situación de incremento constante de la escalada terrorista. La izquierda española, también la socialista, había mantenido una actitud muy condescendiente hacia la banda terrorista ETA. La había identificado con la lucha antifranquista. También en buena medida pues participaba de algunas de sus posturas, como el derecho de autodeterminación, que era reivindicado por el Partido Socialista en comandita con la banda terrorista ETA. El 28 de octubre de 1982 se produce el triunfo plebiscitario de Felipe González, a rebufo de el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y tras el interregno de Leopoldo Calvo Sotelo, y se encuentran con que la banda terrorista ETA sigue asesinando. El número de asesinatos durante la etapa de Felipe González pues son 40, 40, 50, etcétera. No hay colaboración francesa en el sur de Francia. No, el gobierno galo entiende que los terroristas son como guerrilleros vascos, y el sur de Francia se ha convertido en un santuario francés. El socialismo vasco, liderado por el presidente del PSOE de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, decide o apuesta por una vieja idea de los servicios secretos del CSIC, que es pasar a la guerra sucia, llevar la guerra sucia sin cobertura legal, obviamente, al sur de Francia. Se utilizan los fondos reservados y hay dos líneas de actuación del GAL. Por un lado, lo que se llamó el GAL verde, que es se centra en el acuartelamiento de Inchaurrondo, con el posteriormente general Enrique Rodríguez Galindo y perpetran la primera acción, que es contra los etarras Lasa y Zabala, que serán matados en el pueblo de Buxot de Alicante y allí enterrados con cal viva para hacer desaparecer sus restos. Por otro lado, se encarga dentro de la comisaría de Bilbao a dos policías, a Medo y Domínguez, la contratación de mercenarios y también en momentos determinados, aunque luego no han sido identificados, se supone que actuaron tiradores de élite de la Policía Nacional. Durante tiempo, esta guerra sucia se identifica a la responsabilidad política, pero pasado un tiempo se percibe que son una serie de actuaciones bajo la orientación, bajo la responsabilidad del gobierno de Felipe González directamente, el que sería Mr. X en el organigrama establecido por el juez Baltasar Garzón. También, como recuerdan ustedes, los policías Amedeo y Domínguez, el grupo de los policías, cometen la primera acción, es un error, hubo bastantes errores desde ese punto de vista, o todos fueron errores, pero se entiende lo que quiero decir, que es el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés que no está relacionado con ETA y al que se mantiene secuestrado durante un tiempo. Ese sumario va a ser utilizado por Baltasar Garzón. Detiene a Medo y Domínguez, el PSOE compra a Garzón introduciéndole como número 2 en las listas del PSOE por Madrid, como si fuera el número 2 de Felipe González. No se le cumplen las expectativas, que era ser biministro, ministro de Interior y de Justicia, lo que luego sería Belloc, sino que se le nombra presidente del Plan Nacional o director del Plan Nacional sobre la droga con categoría de secretario de Estado. Garzón vuelve y en una vendetta política tira del hilo de lo conocido y entonces empiezan a salir políticos socialistas. En medio hay una serie de periodistas y de personalidades de la sociedad civil que van a dar el combate contra un felipismo agónico. Uno los lidera precisamente nuestro contertulio de hoy, don Antonio García Trevijano. Buenas noches.
Buenas noches, don Enrique.
Bueno, ¿cuándo empieza su inquietud o su preocupación por lo que hay detrás de los grupos antiterroristas de liberación, los GAL?
Desde el origen. Desde el origen me di cuenta que eso eran operaciones del poder de las que era responsable el presidente del gobierno. Y luego los hechos posteriores confirmaron mis sospechas. Pero usted lo que acaba de decir, las últimas frases, es que luego ya tuve yo un papel muy importante en la creación de un organismo privado, claro, naturalmente, de la sociedad civil, para coordinar los órganos principales de la prensa y de la radio y de escritores para combatir la degeneración del felipismo, que se llamó, es decir, la corrupción no solo económica, sino sobre todo el crimen de Estado, es decir, los crímenes estatales que estaban ordenados y dirigidos por los hombres de confianza de Felipe González, con total conocimiento, no solo conocimiento, sino con la autorización expresa de Felipe González. Bien, ¿y qué es lo que desea que hablemos de ese tema? ¿Cómo? ¿Me oye?
Sí, sí, la EPI.
Sí, ese es el organismo. ¿Cómo? AEPI, sí, que significa Asociación de Escritores y Periodistas Independientes.
¿Cuál es el surgimiento, la intrahistoria del surgimiento de la EPI?
Bueno,
que luego sería llamada por la izquierda y por los socialistas el Sindicato del Crimen.
Exacto. Bueno, la idea, en aquel tiempo, yo tenía una relación bastante directa y estrecha con un periodista que se llama Pablo Sebastián. Y Pablo Sebastián había dirigido el periódico independiente, con él yo había colaborado estrechamente, pero luego se cerró por unos problemas financieros de la ONCE, la Organización de los Ciegos, que el PSOE lo dejó también caer, y en las conversaciones permanentes que tenía con él, lo veía con muchísima frecuencia, le propuse yo a él, pero él fue el organizador, aunque la idea nació de mí, de que era una pena que no estuviese toda la prensa, salvo la que fuera exclusivamente felipista, que toda la prensa y todos los órganos de opinión, la radio, no estuvieran coordinados para valorar en las páginas de los periódicos las noticias sobre el crimen de Estado y sobre la corrupción del Partido Socialista, de Felipe González, no estuvieran coordinados para que la opinión pública tuviera la información real de que eso no eran opiniones personales o particulares de los enemigos particulares del Partido Socialista o de Felipe González, sino que era la realidad. Y él, la idea le gustó mucho, y como él es un hombre inteligente y activo, y conocedor del mundo periodístico, pues llamó a unos y a otros, y fruto de esos contactos surgió ya una reunión común en la que fundamos la EPI, pero con hasta con su propio local y sus propios mecanismos de relación y de coordinación, no solo para esa función de publicar simultáneamente las grandes noticias de la corrupción y de los crímenes del felipismo, sino también para tener efectos e influencia en la sociedad civil, lo combinamos con actos sociales tan importantes como dar conferencias en un teatro, pero pagando la entrada, como lo hicimos con un gran éxito ahí en el Teatro Infanta Isabel, creo que se llama, pues sobre temas políticos y de la actualidad. Yo ahí di una de las conferencias sobre el concepto de opinión pública a partir de la Revolución Francesa, lo que era hoy la opinión pública. Y ahí actuaron todos, y personalidades literarias como Antonio Gala, no solo... eso fue un éxito social de la sociedad civil. Y desde luego tuvo una influencia decisiva en que la opinión que luego votó eliminara del poder a Felipe González. Pero tan importante era esta asociación que tenía que luchar contra opiniones establecidas por los tribunales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo no quiso llamar a Felipe González como testigo en uno de los juicios de los GAL para no estigmatizarlo. Es decir, no solo para que no hubiera siquiera una leve sospecha, que tuviera un estigma sobre ese tema. Es decir, esa adulación, esa servidumbre del Tribunal Supremo ante el felipismo, ante Felipe González, ese fue uno de los motivos que justificaba que desde la sociedad civil saliera una protesta general contra la dependencia de los jueces del poder político. Dependencia que desgraciadamente continúa. Y que, por ejemplo, me recuerdo que Pascual Sala, yo escribí un artículo en el diario El Mundo que con el título de Lord Canciller Protector, porque imitando a el título de Cromwell, pues Pascual Sala era el protector de Felipe González, y ese es el que hoy está otra vez en boga.
Bueno, una curiosidad, usted en ese tiempo, como dice, es una cuestión menor al lado de lo que estamos tratando, era el colaborador estrella del diario El Mundo. ¿Por qué deja de colaborar usted en el diario
sí,
El Mundo?
Claro, eso es muy sencillo, muy fácil de explicar, y no es tan menor como parece, porque revela la evolución o los cambios del periódico El Mundo, que parece que es un radical partidario de las libertades y los derechos fundamentales y de los derechos humanos cuando está el Partido Socialista en el poder. Pero tan pronto como en el poder entra el PP, o la derecha, se acabó la crítica y pasa a ser un colaborador del PP. Y a mí, yo salí del mundo cuando ganó Aznar. Al perder las elecciones Felipe González y ganar Aznar, ya a Mundo no le interesaba que una voz tan clara y tan disidente como la mía estuviera en el periódico para atacando al gobierno de Aznar. Y aunque no se atrevió a echarme, pero conocen todos que soy una persona orgullosa, y me sustituyó la columna que yo tenía los sábados, pues en su lugar puso a Luis Solana, sin decirme a mí nada, con lo cual yo entendí perfectamente que era una invitación para que yo me fuera, y me fui inmediatamente, dejé de escribir.
AEPI, el felipismo...
Bien, quizás convenga, ya que me han preguntado, terminar esta historia de la EPI, que terminó mal, porque terminó tan pronto como no hubo ni siquiera necesidad de disolverla. A pesar de que está constituida legalmente y todo bien, bastó el triunfo de Aznar para que dejara de reunirse. Se acabó, ya no hubo interés ninguno. No solo por parte de Pedro J., sino por parte también de Luis María Anson. Y luego la muerte posterior también de Antonio Herrero, que fue un factor muy importante en la EPI, desde la COPE, pues todo esto contribuyó a que se creara un clima, y en ese clima Luis María Anson hizo unas declaraciones atribuyéndose él mismo el mérito de haber derribado a Felipe González. Ante esas declaraciones de Anson, algunos antiguos miembros de la EPI protestaron de ese protagonismo. Y el que más se enfadó de todos, a mí me daba igual, y el que más se enfadó de todos fue Pablo Sebastián. Hasta el punto le sentó mal esas declaraciones que Pablo Sebastián me llamó para pedirme que yo rompiera públicamente mis relaciones de amistad con Luis María Anson, a lo que naturalmente me negué. Y desde entonces estamos separados, simplemente porque me negué a condenar y a atacar a Luis María Anson por haberse atribuido esas funciones, ese protagonismo en la EPI. Y no quise hacerlo, primero porque me da igual las apariencias sociales, me dan lo mismo, lo que importa es el fondo. Y segundo, porque en la EPI habían sido todos los órganos. Y es verdad que tuvo un papel importante ahí Pablo Sebastián, porque fue el coordinador de la EPI. Pero eso carece de importancia. Tan carece de importancia que a la vez que a mí me pedía que públicamente hiciera unas declaraciones contra Luis María Anson, a su vez él visitaba a Luis María Anson pidiéndole un empleo.
Bueno, usted ahí en la EPI ocupa la presidencia, entiendo.
No. Yo no tuve cargo ninguno en la EPI. Era un miembro más. Pero es verdad que asistía a todas las reuniones de los fundadores, que eran los que nos reuníamos junto con Pablo Sebastián y yo, eran Luis María Anson, Pedro J., Gutiérrez y Herrero, el COPE. Esos eran los que nos faltaban nunca, y eso era la permanente. Luego había grandes periodistas de toda España, fue importantísimo ese movimiento, esa asociación.
Digamos que estaban básicamente la COPE, ABC y El Mundo, digamos.
Y Diario, bueno, estaba también, yo creo, no me acuerdo ahora las fechas, pero estaba también Gutiérrez, claro.
Sí. Bien, ese grupo coordina estrategias, entiendo.
Coordina, no, la estrategia era clara, lo que coordina es la lo que coordina es el tiempo, la coordinación del tiempo y la valoración de cada denuncia, de cada hecho, de tanto contra los tribunales que estaban pasando la vista gorda sobre Felipe mismo, como sobre las actuaciones del gobierno.
Bien.
Una función importantísima.
Claro, ha sacado usted el nombre de Luis María Anson, que sí. Ahora ya no quiere llamarse Anson.
Bueno, yo le digo siempre Anson.
Bien, en esas declaraciones que realiza en una revista a un hermano del biministro Juan Alberto Belló,
sí.
También habla, lanza la especie de que la EPI donde él ha estado era una conjura republicana.
Pero eso no lo dijo Anson. Eso fue para destruir el prestigio de la EPI ante los órganos de poder.
Eso es posterior, ¿no?
Eso es posterior, claro.
Sí.
Eso sí lo dijeron por mí, evidente. Pero también es falso porque nunca se habló ahí de república ni de nada. Ahí estábamos de verdad en el objetivo de denunciar y acabar con la corrupción y los crímenes de Estado producidos por el gobierno de Felipe González.
Bueno, ahí hay un momento, voy a tener que dar paso a la...
Bueno, la sociedad civil, quiero añadir que aunque es verdad que triunfó en el sentido que salió del poder Felipe González, organismo de la sociedad civil fracasó, porque Felipe González perdió, pero sacó 9 millones de votos. Entonces eso es un escarnio, fue un fracaso de la EPI, puesto que no le importó para nada a la parte de la sociedad civil que votaba al Partido Socialista, no le importaba para nada ni los crímenes de Estado ni los robos, ni la corrupción.
Bueno, abrimos los micrófonos para los oyentes de A Fondo si quieren plantear alguna cuestión sobre los GAL, sobre la EPI, sobre el felipismo, alguna pregunta a don Antonio García Trevijano. El teléfono es 91-533-7306, 91-533-7306. No, voy a dar otro teléfono, el 91-533-2833. 91-533-2833, 91-533-2833. Parece que los GAL van a, queridos oyentes, pueden conducir a Felipe González a la cárcel. Un elemento clave para desentrañar esa obvia, esa evidente X de los GAL son los llamados papeles del CSID, que son precisos desclasificar. Entraremos en esa cuestión inmediatamente después de dar paso a nuestro genio de la ironía, a nuestro maestro de la ironía, José Antonio Fuster, con su noticia irónica.
Saludos, señores. Interrumpimos unos instantes la emisión de este programa para dar cuenta de que esta misma mañana, y según ha informado técnicos de la Organización de la Energía Atómica, una lagartija que merodeaba la central nuclear japonesa de Fukushima se ha dirigido al reactor número 4 en el preciso momento en el que un problema en el inyectado de refrigerante ha provocado una grieta en la contención y una cantidad indeterminada de radiación ha logrado salir del núcleo yendo a parar directamente a la lagartija, a la que los técnicos han bautizado como Roberta.
De inmediato, la lagartija Roberta ha comenzado a crecer en progresión aritmética hasta alcanzar los 250 metros de alto y 800 metros de largo, desde la punta del morro hasta la cola. 5 minutos después de completar su crecimiento y ante la expectación de los asistentes, la lagartija Roberta ha emitido un chillido desagradable y se ha dirigido a toda prisa a la ciudad de Tokio, donde, tras devorar al escritor Fernando Sánchez Dragó, ha procedido a arrasar la ciudad sin que los cazabombarderos enviados por el gobierno japonés hayan conseguido evitarlo.
En este mismo momento, según las últimas informaciones, la lagartija Roberta se dirige a Osaka a visitar a unos parientes.
La noticia de la destrucción de Tokio ha provocado una fulminante reacción del presidente del gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha confirmado que se procederá a la revisión urgente de los 10 reactores nucleares para confirmar que no hay lagartijas cerca.
Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por escucharnos otro día más.
Pero la lagartija japonesa, querido amigo José Antonio Fuster, no se llamaba Roberta, se llamaba Godzilla, ¿no? Bueno, aquí hay una X que es evidente, que es Felipe González, don Antonio García Trevijano.
Sí.
Pero no terminará pasando por los tribunales.
Sí, una de las razones, aparte de la doctrina del Supremo sobre la estigmatización de los estigmas que podría crear a la pureza inmaculada de Felipe González, podría crear, llamarlo como testigo, ni siquiera como imputado. Ese escrúpulo y esa delicadeza del Tribunal Supremo con el poder político, con el poder, con el gobierno, no llevó a los tribunales a Felipe González, porque además de todo eso, Aznar fue cómplice total y absoluto de la eximenta de toda responsabilidad de Felipe González. Aznar, durante el periodo de la oposición, prometió entregar esos papeles del CSID que usted hablaba, prometió entregarlos a los tribunales. Si él era elegido presidente, fue elegido presidente y no los entregó. Es decir, fue responsable de la del indulto, porque eso fue un indulto, no confesado, a Felipe González. Fue Aznar el responsable. Y ya un gran filósofo del Renacimiento inglés, Francis Bacon, dijo que más peligroso que el crimen es el indulto del criminal. Porque el indulto deja libre a una muchedumbre de criminales seguros de obtener la impunidad de sus crímenes. Y eso es lo que sucedió con la impunidad de Felipe González, que dejó abierto el camino para la multitud, la turba de corrupción y de criminales que han invadido la política española en todos los partidos. Todo eso arranca de no haber tenido un castigo ejemplar con la condena por los tribunales de Felipe González. La corrupción actual española arranca de ahí, y ahí está el mal, y el mal, de ese mal es responsable no solo Aznar, sino también Pedro J. Ramírez, El Mundo, porque no combatieron, no combatieron como tenía que combatirse el crimen por sí mismo, en lugar de combatir los criminales. Si a Pedro J. le interesaba combatir a los GAL mientras estaba Felipe González, pero no atacó a Aznar por negarse a entregar los papeles comprometedores para Felipe González y los papeles del, el, sobre todo del CSID, del general Manglano, Emilio Alonso Manglano, que a propósito de este hombre que yo conocía durante el, porque fue antifranquista, aunque era militar, era monárquico, aunque era monárquico de Don Juan, porque él es de una familia aristocrática valenciana, y yo lo conocí bastante en las reuniones en el periódico Madrid, cuando estaba Rafael Calvo Serer, y cuando el asunto de las escuchas ilegales, claro, yo también, que todos los afectados lo denunciamos ante los tribunales, tuve la oportunidad de ser interrogado por el abogado del señor, del general Alonso Manglano, interrogado por su abogado, que era Jesús Santaella, un magnífico abogado, muy competente, muy profesional, y que tiene bastante sentido del humor. Tiene, y como además que también lo conozco. Entonces, él, abusando un poco, dicho en términos cariñosos, de la confianza que tenía conmigo, cuando llegó mi turno, su abogado dijo, pero usted, bueno, aparece en la lista de los escuchados, pone Trevijano, señor Trevijano, pero usted tiene un hijo muy famoso por las conquistas de mujeres, que tiene fama en toda Europa de guapo. ¿Por qué no el señor Trevijano puede ser su hijo y no usted? Eso fue motivo suficiente para que yo fuera el único que no fue indemnizado. A mí el tribunal me excluyó de la indemnización. Pero lo que tiene más interés para el lector es que entonces yo pude, y me preguntó el propio abogado, que cuál era mi opinión sobre el señor Alonso Manglano. Que claro, naturalmente Alonso Manglano le habría informado que lo conocía bastante. Y yo dije que yo tenía muy buena opinión porque era un caballero. Claro, lo cual produjo una cierta estupefacción en la sala. Porque yo que estaba de acusador y estaba calificando de caballero a don Emilio Alonso Manglano. Y dije, sí, es un caballero, estoy seguro. Hasta tal punto es un caballero que es metafísicamente imposible que él haya ordenado escucha alguna sin que sea autorizado, consentido e incluso ordenado por Felipe González.
Pues, y, sí.
Bien, y entonces luego, cuando aquello terminó, tuve una llamada del general Alonso Manglano diciéndome que era una persona honesta y honrada y que me agradecía mi actitud.
Pues noticia económica patrocinada por el Banco Popular.
Cuando algo... Perdona, ¿me subes el micro?
Como decía, cuando algo no está pensado para uno, se nota. Por eso el nuevo depósito Gasol de Banco Popular está hecho a tu medida. Infórmate en el 902-105-407 o en bancopopular.es.
Nuevo depósito Gasol. Elige un tipo muy alto.
Los continuos errores del gobierno en sus predicciones sobre la hipotética situación económica desde el año 2008 no han minado la voluntad de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno sigue afirmando felizmente que el final de la crisis es posible, sin ningún tipo de fundamento. El 80% de los ciudadanos piensa que la situación económica es mala o muy mala, y solo el 2% cree lo contrario. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas anota la mayor preocupación por el paro en el mes de febrero desde hace 14 años. El jefe del gobierno ve otra vez inminente la recuperación, mientras que 3 de cada 4 españoles creen que la situación será igual o peor en un año. Rajoy lo dejó bien claro, ya no se cree una palabra de Zapatero.
Cuando algo... Perdona, ¿me subes el micro?
Como decía, cuando algo no está pensado para uno, se nota. Por eso el nuevo depósito Gasol de Banco Popular está hecho a tu medida. Infórmate en el 902-105-407 o en bancopopular.es.
Nuevo depósito Gasol. Elige un tipo muy alto.
A fondo con Enrique de Diego.
Estamos entrando en un momento nuclear de la degeneración del régimen de libertades nacido en 1978. José María Aznar ha hecho campaña en contra de los GAL, ha establecido el criterio de que no hay atajo en la lucha contra ETA, promete que cuando vaya a llegar al gobierno desclasificará los papeles del CSID, pero a la hora de formar gobierno se produce una situación verdaderamente extraña. El ministro de Defensa, que iba a ser, se barajan varios nombres, Arias Salgado, de repente desembarca en el Ministerio de Defensa Eduardo Serra, puesto directamente por Zarzuela.
Sí.
¿Cuál es su opinión sobre ese momento?
Que todo eso estaba planificado. Eso fue hecho para que no se entregaran los papeles del CSID, y que no voy a repetir, porque antes ya he contado cómo sucedió. Pero sucedió de esa manera que acaba usted de narrar. Eduardo Serra no solamente era el hombre de confianza de la Zarzuela, del rey, sino también de las oligarquías financieras. Entonces, claro, ahí se vio el compromiso de Aznar de ocultar la responsabilidad de Felipe González en los crímenes de Estado, en los crímenes institucionales, por connivencia con de todo el grupo, toda la oligarquía del rey. Estaban todos implicados, todos lo conocían. Sí, eso es, así son las oligarquías. Y España, desde el que murió Franco, está gobernada por una oligarquía política que a su vez está apoyada por la oligarquía financiera, en perjuicio de las oligarquías industriales y agrarias.
¿Tuvo usted alguna relación, alguna entrevista o personal o en relación con la EPI con el juez Baltasar Garzón?
Muchísimas. Yo con el juez Baltasar Garzón tuve una relación bastante estrecha, es decir, comíamos juntos muchísimas veces, habré comido pues más de 20 veces con Garzón. A propósito, era un gorrón, porque no solo no pagaba nunca, sino que a muchos almuerzos que yo organizaba para otros amigos, jueces, claro, Gómez de Liaño, Joaquín Navarro, a los que también asistía Jesús Neira, Jesús Neira la avisaba y se presentaba sin estar invitado y no pagaba. Así con lo cual yo sabía que siempre tenía yo un invitado de más, que era Garzón. Eso ya revela una falta enorme de decoro y de honradez, porque quien acepta con tanta facilidad, no que acepta, que procura y hacer todo lo posible para ser invitado y no pagar en las comidas, eso está ya predispuesto a hacer lo mismo con los bancos y con las viajes a Nueva York y con todas las corrupciones posteriores de las que ahora se está descubriendo su gran envergadura, la gran envergadura, que no eran simple gorronería. También lo traté muchísimo y sé cómo él tendía siempre a encubrir las responsabilidades de los poderosos, a la vez que tenía la propaganda contraria, como si fuera el héroe del pueblo. Y eso es absolutamente falso. Era también un hombre tan egoísta y tan falto de generosidad que todo asunto que llegaba a la audiencia y que no le correspondía a él, sino que le correspondía por la ley y por la distribución de asuntos, pues bien, o bien a Javier Gómez de Liaño o a cualquiera de los otros jueces destinados en la audiencia, si él tenía que por un viaje o por un accidente de los otros ocuparse del asunto, se apropiaba de él, lo cogía para él. Y esa costumbre la ha tenido siempre. Garzón no solamente es un mal juez, siempre lo ha sido, sino que también, que yo lo he conocido, era una mala persona.
¿Cuál era su actitud sobre los GAL, que fue...?
Bueno, él sabía que era Felipe González, y el colmo de la desfachatez es que después de haberse hecho famoso en España y en el mundo por haber perseguido los crímenes de los GAL, es decir, los crímenes del Partido Socialista, deja el juzgado para presentarse como número 2 de Felipe González. Mayor corrupción que esa no existe. Yo escribí un artículo que llamé Garzonismo a esa táctica, diciendo a los jóvenes estudiantes de la universidad y que quisieran ser jueces que tenían asegurada su carrera política si denunciaban y perseguían los crímenes del partido en el poder, y cuando adquirieran fama por esa denuncia, se apuntaran para ser elegidos ministros con ese poder al que antes habían denunciado. Y le llamé garzonismo.
Garzón entra como número 2 de la lista del PSOE, pero no dura mucho en el gobierno porque no se le satisfacen sus expectativas. Después de su salida...
No, sus expectativas no, su ambición. Porque la verdad es que nadie se figuraba que Garzón pudiera ser elegido segundo miembro destacado del gobierno. Pero su ambición creía que se merecía ser el segundo de Felipe González después de lo que había hecho, que es perdonarlo. Y tenía razón, porque claro, Felipe González estaba en la calle, no en la cárcel, porque Garzón no había querido. Entonces claro que tenía derecho a exigir a Felipe González un premio mayor que el de una simple Secretaría de Estado.
Después de su retorno, cuando vuelve a reabrir el sumario del caso Segundo Marey, que había impedido que prescribiera por si acaso, ¿vuelve a tener usted alguna relación con Baltasar Garzón o ahí ya no?
Sí, yo sigo teniendo... No. Después del paso por el gobierno, no. Pero de todas formas, mi ruptura definitiva con Garzón se produce con el asunto de Gómez de Liaño. En el asunto de Gómez de Liaño, cuando el asunto de Sogecable,
sí,
y el proceso de contra Polanco, que le corresponde a Gómez de Liaño, y ya le sentó muy mal a Garzón, que era una comida de estas que asistía él siempre, que era en un restaurante Luz Media, no me acuerdo, tenía la palabra Luz, y en la que asistía Joaquín Navarro, Fungueriño, el fiscal, Javier Gómez de Liaño, creo que también Ignacio Gordillo y María Dolores, la mujer de Liaño, Jesús Neira. Y yo, en esa comida llegó tarde Garzón, y cuando se estaba sentando, ya antes nos había dicho Gómez de Liaño que le acababa de corresponder el conocimiento del asunto Sogecable por las denuncias que algunos suscriptores de Sogecable habían hecho contra Polanco por haber dispuesto de los depósitos para otros fines.
También lo presenta la denuncia Jaime Cammani.
Eso es, también, exactamente. Y nos acababa de informar entonces, antes de que llegara Garzón, nos informó Javier Gómez de Liaño. Y cuando entra Garzón, que se estaba sentando, yo de broma, que tenía confianza para eso, le dije, oye, Baltasar, ya está, ya ha dejado de ser el juez estrella, ahora el asunto estrella le ha correspondido a Javier. Bueno, y le sentó como un tiro, porque no toleraba que otro tuviera un asunto más importante que lo suyo. Esa broma le sentó como un tiro, pero bueno... No fue motivo para... Pero en cambio sí se produjo una situación rara. Jesús Neira era un antiguo profesor ayudante, adjunto, profesor de la universidad, especializado en derecho constitucional. Cuando él me conoció, inmediatamente adoptó mis teorías y me siguió en mis viajes por España, bien dando conferencias, y en los colegios mayores también, pero siempre, claro, como un seguidor mío y como un discípulo, aunque era profesor. Y tenía mucha confianza con él, hasta el punto de que él me pidió que fuera padrino de sus hijos, que eran gemelos. Y lo fui. Cuando nacieron sus hijos, pues los apadriné a los gemelos. Con esa confianza me llamaba muchísimo por teléfono, en ese tiempo, por las noches, y para preguntarme siempre mi opinión sobre el asunto de... Polanco, de Gómez de Liaño, y yo le hablaba con toda franqueza. Era mi amigo, era un hombre de confianza, y le hablaba con toda franqueza de que desde el punto de vista jurídico el delito para mí era evidente, porque había habido un quebrantamiento de depósito. Y como yo soy un jurista reconocido de prestigio, sabía que yo no me equivocaba. Entonces él a veces me preguntaba también por Gómez de Liaño y María Dolores. Y yo le decía que por delicadeza, en las relaciones con Gómez de Liaño, no solía hablar del asunto de Polanco, por delicadeza, pero que con María Dolores sí, que había hablado con frecuencia y que le había expresado yo mi opinión de que el delito era evidente. Nada más. Y bueno, pero todas esas informaciones, todas esas conversaciones, lo que yo no sabía es que él después de llamarme y hablar conmigo, hablaba con Baltasar Garzón e informaba a Garzón. Y Garzón, que no tenía nada que ver en este asunto, simplemente por celos, denunció al Consejo General del Poder Judicial que Javier Gómez de Leaño estaba siendo conducido o abducido por mí para que encarcelara a Polanco. Esto, claro, en el, fíjate la conmoción que produce en el Consejo General del Poder Judicial que a un hombre intangible como Polanco alguien se atreva a decir que ha cometido un delito y que lo que debe ser es juzgado y encarcelado. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial dio parte de esta denuncia de Garzón al fiscal, a la Fiscalía General, y el fiscal general se lo trasladó al fiscal del Supremo, y el fiscal del Supremo presentó ya su correspondiente denuncia o querella, creo que denuncia, ante la Sala Segunda, que estaba presidida entonces por el magistrado Delgado, una buena persona, pero un hombre que estaba además enfermo, no de mucho carácter. En consecuencia, que fuimos imputados todos los asistentes a aquella comida, donde dije que el juez estrella era Javier Gómez de Leaño y ya no era Garzón, fuimos imputados todos, menos Garzón, claro que no fue, ni siquiera citado. Y Jesús Neira asistió como testigo de la acusación, que era mi íntimo amigo, y yo padrino de sus hijos, y este hombre declaró en contra de mí, en un juzgado. Claro, rompí con él para siempre. Y él, incluso ahora, cuando se ha, todos los percances estos que ha subido, y todo, yo, claro, lo siento mucho, los males que haya podido sufrir, pero yo no me he acercado, ni le he estrechado la mano, ni lo he llamado para condolerme de sus desgracias. Porque es un hombre indigno, es un hombre desleal, un traidor. Claro, yo no sabía, después me dio un poco de pena y lástima, porque después me enteré que es que las conversaciones que él tenía con Garzón no eran inocentes. Es que Garzón le daba, a cambio de lo que, de que él estaba informándole de mis conversaciones, Garzón le daba informaciones sobre los asuntos pendientes en la Audiencia Nacional, que tanto interés tenían periodísticos, y él esa información la redactaba y la vendía a los periódicos. Entonces, claro, era una fuente suya de ingresos, lo cual me inspiró más piedad que desprecio.
Pues nuestra sección de cultura con Javier Velasco.
Buenas noches, don Enrique. Hoy traigo al programa un libro apasionante que se presentó en Madrid recientemente. Me refiero a Excusas para no pensar, libro de Eduardo Punset. El escritor catalán se ha convertido en todo un fenómeno dentro del campo de la divulgación científica. Su nueva obra nos descubre el camino hacia la felicidad, el amor y las emociones, algo que casi teníamos olvidado. Actualmente tenemos arrinconadas muchas emociones y nosotros mismos nos boicoteamos para no pensar. Buscamos mil y una excusas para anteponer lo rutinario a lo verdaderamente importante. Punset dedica el libro a aquellos que han descubierto que hay vida antes de la muerte. Eduardo Punset está teniendo un éxito arrollador. Desde que apareció en la pequeña pantalla con su programa Redes, su prestigio no ha dejado de crecer y es un investigador querido por la audiencia y por sus lectores. Más de 1.200.000 ejemplares lleva vendidos de sus libros, casi todos ellos en Ediciones Destino. Además, Punset es admirado por muchísimas personas. Solo basta ver su cuenta de Facebook, que es tremendamente visitada, siendo el autor español que más amigos tiene. En su editorial comentan que las obras de Punset son el primer caso en el que los ensayos científicos se venden más que las novelas de ficción. Este libro lo ha escrito para intentar explicar la capacidad infinita de la gente para ser infeliz, y ha dedicado los últimos 3 años de su vida a buscar las posibles razones por las que la gente es infeliz. El texto pretende dirigir a los lectores hacia un aprovechamiento del camino hacia la felicidad. La felicidad está en la sala de espera de la felicidad, suele ironizar recordando cómo su perra es más feliz cuando le está preparando la comida que cuando la come. A la reforma de la educación dedica gran parte del libro. Lo que hace 100 años valía porque daba trabajo, ahora no vale. Y el 45% de nuestros jóvenes están en el paro, dice. Para él, la educación se ha quedado obsoleta y por eso propone cuatro principios básicos. Primero, se necesita una técnica para aprender a concentrarse, que deberá pasar por el entretenimiento. Si no entretiene, los jóvenes no aprenden. Segundo, hay que fomentar el trabajo en equipo, de manera que sea cooperativo. Tercero, lo que realmente interesa es que se enseñen a resolver problemas y a encontrar soluciones. Y cuarto, enseñar a gestionar las emociones, buscar la empatía y fomentar el altruismo. Así que ya lo saben, queridos oyentes, cambiando nuestros conceptos de educación, seremos más felices.
Pues parece mentira el éxito de Eduardo Punset con lo pensado que era como político, pero bien, está fenomenal y encantador. Bueno, la X del GAL no tiene mucho misterio. Recordemos que en un momento dado un socialista de mucho peso político entonces, como era Ricardo García Damborenea, la referencia del socialismo vasco, da una rueda de prensa y apunta directamente como, acusa directamente a Felipe González. Dice que con él habló en varias ocasiones sobre la guerra sucia y indica con mucha claridad que es quien ha autorizado los GAL, cosa obvia porque, entre otras cuestiones, el gobierno y el Partido Socialista vivían en un evidente clima de caudillaje en el que no se movía nada sin la autorización de Felipe González y mucho menos una cuestión de la entidad como los GAL. Ya se produce otro escándalo en paralelo, que es la depredación de los fondos reservados, y hay de fondo una cuestión que usted ha tratado muy habitualmente, que es la concentración de poderes. Al final la justicia renquea, funciona mal y no muestra independencia, don Antonio García Trevijano.
Es imposible que un poder que depende de otro sea independiente. En primer lugar, ya Montesquieu señaló que es un poco abusivo llamar poder al judicial. Es un poder especial, no es comparable ni con el poder legislativo ni con el ejecutivo. Pero en segundo lugar, los jueces, en los cargos del Tribunal Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial, no pueden ser independientes en los asuntos en que entre en juego los intereses del poder que los ha nombrado. Es decir, en los asuntos políticos o de políticos importantes no puede haber independencia judicial, porque no hay separación de poderes. Es muy poco español, porque ningún jurista lo ha dicho, ningún catedrático lo enseña en la universidad, pero nadie, ni la prensa, ningún jurista sabe que cuando se habla de poder judicial en la Constitución española, es el título, poder judicial debajo, solamente se habla una sola vez y en plural, no de poder judicial, sino de poderes judiciales. Entonces eso quiere decir que se refiere a los poderes de los jueces individuales. Y es evidente que un juez individual, cuando juzga, está solo con su conciencia. Y lo normal es que falle con arreglo a su leal saber y entender. Es muy difícil que en ese momento sea influido con una llamada o con una visita del poder. Pero de eso no se trata. De lo que se trata cuando se habla de la independencia del poder judicial es de asuntos mucho más importantes y graves que la conciencia individual de un juez. Se trata, primero, de quién los nombra en los cargos superiores, supremo, de quién los nombra también de la separación que establece entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que no son jueces, pero que tienen más poder que el Supremo. Eso es una corrupción y es también un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, ya que no son independientes. El Supremo no es independiente, porque sus resoluciones pueden ser revisadas y anuladas por el Tribunal Constitucional, que es un tribunal eminentemente político, no judicial. No pertenece a la jurisdicción. Entonces es una prueba de que no hay independencia judicial en la propia existencia de los tribunales constitucionales. Un absurdo que no debería existir en ningún país, puesto que la sola existencia de tribunales constitucionales denuncia ya por sí misma la falta de independencia judicial. Los tribunales constitucionales, que fueron creados durante la final de la Revolución Francesa por el abate Sieyès, luego fueron creados teóricamente, porque el primer tribunal que funcionó, llamado jury, fue ya napoleónico, y fueron tribunales establecidos para asegurar el orden napoleónico, el orden político de Napoleón. Y esto es un escarnio. Así, los tribunales de justicia españoles actualmente no son independientes. Y esa independencia no solamente requieren para que fueran independientes, tenían que tener una independencia en su origen, por ejemplo, eligiendo a los jefes o al gobierno de los jueces, que no designara el poder ejecutivo ni el legislativo, como sucede ahora, que son los partidos quienes lo designan, sino que fueran designados mediante un procedimiento democrático, es decir, mediante elección. ¿Elección por quién? No por todos los ciudadanos, porque al ser la materia judicial perteneciendo al mundo jurídico, solamente los conocedores, especialistas y especializados en este mundo, pueden ser votantes para elegir a los gobiernos de los jueces, mediante votación y elección de un consejo judicial. Si no es eso, no hay independencia judicial, porque además, para que haya independencia, necesita también tener un presupuesto propio y una policía de ejecución de sentencia, una policía judicial propia, que no está a las órdenes del Ministerio de Justicia. En todo país donde exista un Ministerio de Justicia, ya pueden estar seguros que no hay independencia judicial. El Ministerio de Justicia sobra. En todo país donde exista un Ministerio Fiscal, dependiente como es natural del gobierno, que separado de los jueces, es señal inequívoca que tampoco hay independencia judicial. La carrera de jueces y fiscales debe ser unificada, y cada uno, pues según su vocación, se destina a la fase instructora o a la fase juzgadora. Pero en España no hay independencia judicial.
Hay que decir, porque ha salido una persona que ya ha muerto, y estoy de acuerdo con usted que de los muertos no hay por qué hablar necesariamente, si no lo merecen.
No, la verdad, de los muertos, como de los vivos, hay que decir siempre la verdad.
Claro, pero hay que decir que en ese enjuague que usted ha descrito, al llegar a Aznar, en el que los principios se reblandecen, porque supongo que entienden que han llegado los nuestros, hay una excepción que lamentablemente pues termina en esa muerte terrible en Marbella, que es Antonio Herrero. Antonio Herrero no cede.
Ah, no, y de eso hay que hablar bien. De eso hay que hablar bien, porque fue un periodista honesto, honrado hasta el final. Yo tuve el honor de colaborar estrechamente con él. Yo era colaborador de la COPE, y por las mañanas yo me hacían las entrevistas correspondientes, y luego asistía a reuniones allí, radiadas. No, Antonio Herrero ha sido un hombre singular. Su padre, que también se llama Antonio Herrero,
Herrero Losada.
Sí, Herrero Losada. También fue un hombre honesto.
Caballero, como dice usted.
Y fue también un hombre honesto. Yo lo conocí mucho. Pero el hijo lo superó en valor. El hijo era más valiente. Y con el valor unido a la honestidad, creó la figura del periodista excepcional que era Antonio Herrero. Sí, eso no me cansaré de repetirlo. Yo es el periodista más íntegro que he conocido, porque a la honradez unía la valentía.
Pues sí, recordemos que en un momento dado Aznar reúne a los comunicadores de la COPE para un poco protestar por esa actitud de Antonio Herrero. No son historias del pasado, porque Gala han vuelto.
Hoy no digo los nombres para no ponerlo en evidencia.
Nos queda un minuto.
Sí, dentro de la COPE hoy nadie olvida que el momento de esplendor de la COPE fue el de Antonio Herrero.
Más que el de Buruaga, perdón.
Ese ya es un componente.
Muy bien, muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano. Hemos llegado al final, muchas ilustrados. Gracias. ¿Va usted a Murcia, por cierto?
Voy a Murcia. El día 21 tengo unas conferencias en el Paraninfo de la Universidad, la presentación de mi libro, de la Teoría Pura de la República, y luego voy también a Lorca, a Totana y a Bullas, en conferencias que están muy bien.
Ojalá sea un éxito, don Antonio, muchas gracias.
A vosotros.
Bankia, el primer banco.